¡Feliz año nuevo 1789! ¿Pero no era 2023? ¡Claro que no! Ya que fue en 1789, al final de la Convención Constitucional en Filadelfia, en donde la leyenda dice que una mujer se acercó a Benjamin Franklin para preguntarle qué tipo de gobierno habían creado los padres fundadores. A lo que Franklin respondió: una república, señora, si pueden mantenerla. Pero, ¿una república? ¿No debería Benjamin haber dicho una democracia? ¿No es eso lo que existe en Estados Unidos? La mayoría de las personas hoy en día diría que sí. Después de todo, si no es una democracia, ¿qué es? No es una dictadura, el gobierno de un solo hombre. O tampoco una oligarquía, un gobierno formado por un pequeño grupo de hombres. En los Estados Unidos, el pueblo está al cargo. Eso es literalmente lo que significa la democracia. En el Demos Kratos griego original, el pueblo, Demos, gobierna, Kratos. Pero hagamos una pausa por un momento y conseguiremos más profundamente lo que significa la palabra en la práctica y por qué los delegados en Filadelfia la rechazaron. Así es, rechazaron deliberadamente crear una democracia. El gobierno federal de los Estados Unidos fue establecido por una Carta Nacional, la Constitución de los Estados Unidos. Rigen, por tanto, las instituciones y reglas y principios creados y adaptados cuando los padres fundadores ratificaron este documento, convirtiéndolo en la ley suprema de la tierra en ese momento. ¿Son esas instituciones propiamente democráticas? Los hombres que crearon esta forma de gobierno, aquellos a los que se le conocen como los padres fundadores, no lo vieron de esa manera. Entendían que las instituciones establecidas por la Constitución eran republicanas. Es decir, aunque los padres fundadores creían en el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, como lo expresó Abraham Lincoln en su famosísimo discurso de Gettysburg, no creían en la democracia pura o sin restricciones. Temían que la democracia, estrictamente hablando, contuviera en ella el impulso de gobernar como lo haría la mafia, asfixiando la libertad civil y pisoteando los derechos de las minorías por parte de la mayoría. Qué tan acertados estaban los padres fundadores, ¿verdad? Atinaron de lleno. Esa es la razón por la cual la palabra democracia no está escrita ni siquiera una sola vez en la Constitución, ni en la Declaración de Independencia, ni en ningún otro documento oficial. Para decirlo más claramente, la democracia pura los asustó. Por lo tanto, si bien incorporaron en la Constitución elementos democráticos significativos, también incorporaron características no democráticas para proteger así la libertad y prevenir la tiranía. No fue simplemente que favorecieron el gobierno representativo sobre la democracia directa, aunque lo hicieron, sino que rechazaron la idea de que la mayoría gana era por definición el resultado justo. Los padres rechazaron la idea de que la mayoría podía democráticamente imponer su voluntad sobre cualquier minoría. De hecho, es el que quizás es el momento más famoso de los 85 documentos federalistas, el federalista número 10 para ser exacto. James Madison, precisamente al distinguir una democracia que no favorecía de una república, la cual sí favorecía, señaló que una ventaja crucial del republicanismo es refinar las opiniones públicas pasándolas por medio de un cuerpo elegido de ciudadanos cuya sabiduría puede discernir mejor los verdaderos intereses del país. Es entonces cuando el resultado es un gobierno representativo. Y más que eso, una legislatura bicameral, es decir, de dos niveles. El Congreso de una Cámara de Representantes altamente democrática y un Senado que no es tan democrático. Por ejemplo, imagínate, ¿no? California, con su población masiva, tiene 52 representantes en Cámara. Wyoming, sin embargo, un estado mucho más chiquitito, tiene solamente uno. Sin embargo, Wyoming tiene dos senadores, el mismo número de California y todos los demás estados. Un demócrata puro diría, pero esto es injusto. Cada residente de Wyoming tiene mucho más poder que un californiano. Pero un republicano diría, bueno, no somos ni debemos ser una democracia pura. Si los Estados Unidos fuera una unión de grandes estados de población como California, abrumarían las necesidades e intereses de pequeños estados de población como Wyoming. Es por eso que se le llamó Estados Unidos de América. Hasta la propia palabra de la país lo dice. Cada estado tiene su propia identidad separada y celebra sus propias elecciones separadas. Así como no queremos que una sola persona o un pequeño grupo de personas domine nuestro gobierno, no queremos que un estado o unos pocos estados dominen nuestro gobierno. Una república es una forma de esparcir el poder y esto hace brillantemente su trabajo. vemos algo similar en los procedimientos de la Constitución para elegir al futuro presidente. Una posibilidad obvia habría sido por un voto popular nacional. Los fundadores sabiamente decidieron en contra de esta opción. Más bien crearon un colegio electoral para proteger los intereses de los estados menos poblados. Incluso hoy día su decisión sí tiene sentido, como observa el profesor de Princeton Alan Gelsa. Un voto popular nacional directo incentivaría las campañas a centrarse casi exclusivamente a áreas urbanas densamente pobladas, aislando, por ejemplo, casos como Kansas, Ohio o Tennessee, el cual no destacan por tener una población muy grande. Sin embargo, en numerosas elecciones, estos pequeños estados han sido clave para definir el futuro del país. Es por eso que el colegio electoral incentiva a los candidatos a cortejar a los votantes de la manera más amplia posible, haciendo que las elecciones presidenciales sean más nacionales, en lugar de centrarse en los pequeños núcleos de población. Entonces, si entendemos el sistema de gobierno que los fundadores dejaron delegado, veremos por qué prefirieron describirlo como una república en lugar de una democracia. Por supuesto, y tiene sus obvios motivos, tiene fuertes elementos democráticos, pero los Estados Unidos no fueron creados para ser una democracia pura por muy buenas razones. Bueno, mencionar que tanto la griega como las de las polis circundantes fracasaron de manera estrepitosa. Imagínate, una democracia pequeña comparada con una democracia nacional mucho más grande. Estas razones siguen siendo tan válidas hoy como lo fueron en 1789. No debemos estar de acuerdo con aquellos que hoy día están exigiendo cambios constitucionales simplemente porque tal o cual institución o procedimiento establecido por la Constitución, digamos el Senado o el Colegio Electoral, si no es democrático, más democrático, no significa necesariamente más justicia o más libertad. De hecho, muchas veces significa más tiranía, como cuando, por ejemplo, los alemanes, la mayoría, ¿vale?, eligieron a Hitler en las urnas y luego usaron ese poder para encerrar y asesinar a la población judía, una minoría. O como cuando los venezolanos, la mayoría, eligieron a Chávez democráticamente y luego usaron su poder para robar y expropiar a los dueños sensatos de negocios, una minoría. Los fundadores, por tanto, eran personas muy sabias que entendieron esto. Nosotros también debemos hacerlo. Estados Unidos tiene una república, no una democracia. Y el trabajo del pueblo es mantenerla, como dijo Benjamin Franklin. Y es nuestro deber, como personas inteligentes y razonables, el incentivar y recordar aquellas enseñanzas que nos ilustraron los grandes personajes de la historia, ya que sabían que si nos desviábamos de estas premisas, las consecuencias iban a ser sumamente terribles. Suscríbete en tu plataforma de podcast favorita para no perderte ningún episodio. Lo puedes encontrar en las grandes tochas del podcasting como Spotify, Evox, Amazon Music, Apple Podcast y todas estas nos puedes encontrar. Así que suscríbete para no perderte ningún episodio. Y ahora te lo digo más que nunca, ¿por qué? Porque comentarte que este es el último episodio de esta maravillosa segunda temporada. Y estate muy atento porque la tercera saldrá la semana que viene con un par de novedades que no puedo para nada adelantarte. Así que ya sabes, agenda el día 9 de enero porque te traeré de golpe dos episodios el mismo día. Lo que nunca en este podcast. Recuerda también el compartir este tipo de contenido con cualquier amigo o persona que le interese los temas a tratar en este podcast. Seguramente hay un montón de cosas que no sabes y te agradecería muchísimo que se lo compartiese por su bien. También, y el más importante de todo, es que me sigues y me hables por Instagram. ¿Por qué? Porque me encantaría escuchar y saber qué se te pasa por la cabeza, conocerte, saber cuáles son tus nombres y apellidos, qué intereses tienes, de qué forma puedo ayudarte con mi podcast y qué contenido te encantaría escuchar en este programa. Así que no lo olvides, sígueme y háblame por Instagram para saber qué contenido puedo hacer por ti. Y al final, y no más importante, coméntame una reseña y puntúame con 5 estrellas en Spotify o en Apple Podcast, sobre todo. 5 estrellas porque, siendo sincero, este podcast se lo merece. Dicho todo esto, feliz año nuevo, muchísimas gracias por estar ahí, mucha salud y nos vemos el próximo 9 de enero con la tercera temporada de Liberalismo para Principiantes. Hasta pronto.